La semana pasada dijimos que la vida es como una sala de espera. Por eso pusimos esas sillas y la mesita con las revistas para que nosotros empezáramos a pensar en la vida como un lugar donde solo estamos de espera, donde estamos solo esperando. Lo decimos porque en Hebreos 11, hablando de todas las personas de fe, todos los seguidores de Dios, dice, todas esas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido, pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron, reconociéndose a sí mismos, y esa es la parte importante, como extranjeros de paso por este mundo. Algo que la Biblia enseña, dijimos la semana pasada, es que cada rato está diciendo que, ¿sabe qué? Nosotros no somos de ese mundo. Somos como personas que viven en un país que no es nuestro. Solo estamos aquí de paso. Entonces la vida es como una sala de espera. Solo estamos esperando que nos llamen. Después dijimos que lo que pasa en esa vida no es tan importante. ¿Por qué? Porque es temporal. Si nosotros solo estamos aquí de paso, lo que ocurre en la vida, bueno, a veces duele, a veces bueno, pero no es de vida y muerte. Y nosotros dijimos que estamos esperando un evento. El evento es, en 1 Tesalonicenses 4 dice, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios y el Señor mismo bajará del cielo. Este es un evento que estamos esperando. Estamos solo esperando este evento, que Dios regrese, que nos lleve a un lugar, que Jesús nos lleve a un lugar perfecto, sin problemas, sin dificultades, donde no hay tristeza, donde nosotros viviremos con Dios. Es lo que estamos esperando. Y eso nos da esperanza mientras que vivimos. Tenemos malos problemas que nos pasen, cosas que no nos gustan en la vida. Saber para el cristiano que Dios viene, que Jesús viene para llevarnos a estar con Él a nuestro hogar permanente, que nos va a llamar, eso nos da esperanza. Porque ya los problemas no se ven tan grandes comparado con el evento que estamos esperando. Jesús, y lo último que vimos la semana pasada es que Jesús nos manda, mientras que estamos esperando, que estemos pendientes, que no nos quedemos dormidos solo esperando sin hacer nada. Dice, estén pendientes que muy pronto yo voy a regresar por ustedes. Dice en Mateo 24, manténganse ustedes despiertos porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan eso, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso, ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre, o sea Jesús, vendrá cuando menos lo esperan. Entonces tenemos, él dice más o menos, tenemos que usar esta vida para prepararnos para su llegada. Tenemos que aprovechar el tiempo que estamos en la sala de espera, que es esta vida, para estar listos cuando Él viene, cuando ocurre este evento. Hoy vamos a hablar de luz. Vamos a hablar de lámpara, de aceite, de candelas, de luz. Después de estresar el punto de que nosotros tenemos que estar esperando su venida, de que ese mundo es temporal, es solo de esperar, Jesús empieza a contar historias, cuenta tres historias, y en cada historia, Él quiere enseñarnos una parte de lo que tenemos que hacer mientras que esperamos su venida. Él quiere enseñarnos una parte de lo que debería ser nuestra vida. Hoy vamos a ver a una de esas historias. Son tres cosas que tenemos que hacer para estar preparados cuando Él viene. Hoy veremos la primera historia. Son como historias de la sala de espera. Para entender la primera historia, primero tenemos que entender un poco de la cultura judía. Tiene que ver con bodas. La boda judía era algo, me imagino que todavía es, pero en el tiempo de Jesús, la boda judía era algo muy diferente de las bodas que nosotros hemos visto. La boda que nosotros vemos como son. Se conocen, se hacen novios, piden la mano, tienen la boda, tienen la luna de miel, empiezan la vida. La boda judía era algo muy diferente, era algo un poco bonito. El novio decide que quiere casarse con fulana. Entonces va a su casa con su papá, va a la casa de la muchacha y no habla con ella, habla con su papá. y dice al papá, yo quiero casarme con su hija. Y después empiezan a negociar. ¿Sabe qué están negociando? Algo que se llama en hebreo mohar. Es el precio de la novia. Cada muchacha tenía un precio. Según su apariencia, según qué tan buena era en limpiando y cocinando y qué personalidad tenía, qué carácter. Si no tenía buen carácter, menos precio, menos mohar, más bonita, más precio. Y empezaron a negociar el precio. Y el novio decía, pues yo creo, bien bonita, que aquí, que allá, yo le ofrezco tanto. Y el papá dice, pero fíjese bien, ella es así y es así. Yo creo que él vale un poco más que eso. Y van negociando el precio. Por fin llegan a un precio. Entra la muchacha. Propone matrimonio a ella. Ya que han decidido qué precio va a ser tanto. Ella puede decir sí o no. Si dice sí, hacen un brindis. Tiene un vaso, una copa de vino, y los dos, el muchacho toma el vaso, lo ofrece a ella, y si ella acepta el vaso, van a casar. Si ella rechaza el vaso, está rechazando al muchacho. Luego, antes de irse, todavía tiene otro trato que hacer. Tiene que formar un contrato. Escribe en un contrato ahí mismo. En el contrato va los derechos de la muchacha, y también va las promesas del novio. Ahí todo es por escrito. Y también apuntan cómo va a ser la boda y cómo va, en dónde va a ser, cuándo va a ser, cuánto van a gastar en la boda, todo eso por escrito y firmen. Y después el muchacho se va. Es la parte extraña. Ahí empieza a ser un poco más extraño. Ya firmaron, tomaron el brindis y todo. El muchacho se va, deja a la muchacha por hasta un año. La deja por un año, pero ya el contrato está firmado. Ella solo está esperando que algún día llegue el muchacho con todos sus amigos, llegue de noche siempre y peguen el grito, ya viene el novio. Cuando él está lejos, viene alguien a decir, ya viene el novio. Y la mujer por un año o más tiene que estar pendiente con el vestido por ahí. Cualquier momento viene a decir, ya viene el novio, tiene que cambiarse, está lista. Y tiene muchachos, como hoy tenemos damas de honor, ahí tenía muchachas que no eran casadas, que estaban como preparándose para sus bodas, como practicando, y ellas acompañaban a la mujer cuando venía el novio. Ok, para hacer la historia más corta. Llegaba el novio, la llevaba de noche con todos sus amigos, con las muchachas, la dama de honor, con todo el mundo. Todo el mundo tenía, y por eso tenemos lámparas hoy. Todo el mundo tenía lámparas o antorchas, yo no creo que eran así. Pero es lo mejor que pude hallar, ¿no? Tenía lámparas y antorchas, y porque era de noche, y llevaban la muchacha y todas sus amigas a la casa del novio. Ahí tenía la ceremonia, y también eso es extraño, mientras que todo el mundo estaba ahí esperando, ellos entraron en un cuarto, y después todo el mundo empezaba una fiesta que duraba hasta 7 días. Y el séptimo día salieron, o sea, por 7 días, ellos estaban en el cuarto con la gente tomando y haciendo gran relajo, gran fiesta. 7 días después, mientras que todavía estaban en fiesta, la gente ya bien, salía la gente, los novios, y ahora ella sin su velo, porque ya eran esposos. Y así eran las bodas judías. Jesús cuenta una historia, la primera historia que vamos a ver en la sala de espera, cuenta una historia de 10 muchachas en Mateo 25, empezando en el versículo 1. Yo les voy a contar la historia, ahí sale en el pasaje, los voy a contar de mi manera, pero ahí sale de la escritura de la Biblia. De 10 muchachas que eran las ayudantes a la novia. Y una noche vinieron a decir, ya viene el novio. Entonces las mujeres empezaron a arreglarse y después se sentaron. Y a esperar. Y habían dicho, ya viene novio, pero el novio no aparecía. No aparecía, no aparecía. Esperando el novio, ya era las 12 de la noche. Y ellas dormidas. De repente pegan el grito, ahí está el novio. Me imagino que lo podían ver sus amigos con la bulla, con las lámparas. Y empezaron a despertarse, las 10 muchachas, y ese es de candela. Las lámparas de ellas eran de aceite. Y ¿cómo se dice? Mecha. Gracias. La mecha, cuando lo deja ahí encendido por mucho tiempo, el aceite empieza a consumirse, la mecha está ya, tiene que arreglar la lámpara para que dé más luz. Entonces, ellas empezaron a cortar la mecha y echar más aceite. 5 de ellas eran prudentes, dice la Biblia. Usa la palabra prudentes. ¿Por qué? Porque no sabían cuánto iba a tardar el novio y había llevado una botecita de aceite entre cada una. 5 no eran prudentes. Y solo había traído su lámpara pensando que ya viene, significa que ya viene, y no tenía que hacer nada más. Entonces, cuando empezaron a arreglar su lámpara, les faltaba aceite a todas. Y las 5 imprudentes dijeron a las 5 prudentes, danos aceite. Y ellos dijeron, no, fíjese, porque si le damos aceite, ¿sabe qué va a pasar? Todos vamos a quedar sin aceite. Mejor vayan a comprar. Entonces, las 5 imprudentes fueron a comprar a la pulpería, bueno, a la tienda que vendía aceite. A la pulpería de la esquina. Y en eso vino el novio. Llevó a las 5 muchachas que estaban listas y la novia. Y fueron a su casa, regresaron las 5 imprudentes, ya con su aceite, ya listas, pero ya se había ido. Entonces fueron a la casa del novio porque sabían dónde estaba. Tocaron la puerta porque estaban en la fiesta, en la ceremonia. Y el novio dice, ¿saben qué? Ni las conozco. Es decir, ¿saben qué? En mi día grande, y ustedes tenían que ayudarme, y me faltaron mucho respeto. No estaban listos, no estaban esperándome, me fallaron. ¿Sabe que ni voy a abrir la puerta para que entren? Ni las conozco, mejor vayan a otro lado. Y no pudieron entrar. Mucha falta de respeto, gran vergüenza para ellas. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el error que ellas cometieron? No se prepararon. Tenía tanto tiempo esperando el novio y no pensaron, ¿sabe qué? Vamos a prepararnos, vamos a estar listas para cuando viene. Es no prepararse, no se prepararon. ¿Qué ocurrió? No pudieron entrar. Jesús dice, por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. Entonces, él dice, toda esa historia es para que nosotros, como cristianos, estemos pendientes de su venida. Que nunca nos quedemos sentados, dormidos, no preparados para su venida. Que siempre estamos alerta. La aplicación para nosotros, Jesús quiere enseñarnos que mientras que esperamos, tenemos lo primero, la primera tarea, es alistarnos a nosotros mismos. En la iglesia, ¿de qué hablamos muchas veces? De trabajar, de enseñar a otros, de ayudar a otros, de servir, de enseñar a gente que no conoce de Dios. Pero tenemos que estar listos nosotros antes de todo. Si yo no estoy listo, yo ayudo a otros, nada me sirve. Porque yo me voy a quedar afuera como las 10 muchachas. La mayor preocupación para cada uno de nosotros, para mí, debería ser que yo llegue a cielo, que yo estoy preparado. Tu mayor preocupación en la vida, antes de ayudar a otras personas, debería ser que tú estás listo. Y que tú, ya cuando Jesús viene, no te quedes atrás. Las consecuencias son graves. Eso es lo que Jesús quería enseñar a ellos. Era, no importa si me estás esperando, si no estás preparado, si no estás listo, las consecuencias son graves. Significan, yo cierro la puerta, yo diré, no te conocí. Y te quedarás afuera. Eso sería un momento muy triste para nosotros, tanto como para ellos. No tener aceite o tener aceite, ¿qué significa eso para nosotros? Ellos no tenían aceite, no estaban preparados. Para mí, es como las personas, como cuando nosotros, a cada uno de nosotros, a veces nos dan como la idea, la ilusión que podemos por llegar a la iglesia los domingos y por decir, hermano, y Dios te bendiga a los hermanos, que nosotros, por tener religión, que estamos preparados. Y se nos olvida de vez en cuando que estar preparado significa que tener una relación con Dios. No es solo tener religión, no es solo tener la apariencia, es tener la relación con Dios. Es estar listo. Y por eso siempre hablamos este año de practicar la presencia, de vivir cerca de la presencia de Dios. Porque es una jornada, pero debería ser una jornada no en ser más religiosos, una jornada en estar más cerca de Dios. Son personas, las 10 muchachas, no eran personas que no estaban esperando que llegara el novio. Estaban ahí las 5 imprudentes, con las 5 prudentes, esperando que llegara. Jesús está diciendo, va a haber gente que está esperando mi llegada, pero no está lista y no entrará conmigo. Tenemos que usar nuestra espera, el tiempo que estamos en el mundo esperando, tenemos que usar ese tiempo para alistarnos, para que no nos quedemos afuera. Ahí en el bosquejo que tiene, en la segunda página. No preparados. No estar preparados. ¿Qué nos puede hacer estar no preparados? El primero es no tener el perdón. No tener el perdón. Si nunca, uno nunca ha recibido el perdón, tal vez tiene religión, tal vez hace lo correcto, dice lo correcto, pero nunca ha aceptado al Señor como su Salvador y no ha sellado el compromiso con el bautismo y con el arrepentimiento. ¿Qué es lo que dice 1 de Juan 5? El que tiene al Hijo, tiene la vida. No, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si uno está en Cristo, si uno ha aceptado a Cristo como su Señor, tiene vida. No tener a Cristo significa, ¿sabe qué? No te conocí y la puerta cierra atrás de uno. No es fácil tomar la decisión, pero es la única forma de tener paz con Dios y de estar preparado para su venida. La segunda forma de no estar preparados, haber abandonado a Dios. Haber abandonado a Dios. A veces en las iglesias hablamos de perder la salvación, lo digo entre comillas, porque a veces la gente dice, perder la salvación, y hablan de eso como si fuera perder $20, que lo dejen en la calle y ya no se les olvida dónde está ese $20. Perder la salvación es algo diferente. Uno no puede perder la salvación, no lo puede dejar ahí en la esquina y olvidarse de dónde está, dejarlo por ahí. Uno no puede perder la salvación, pero escuchen bien, uno puede abandonar a Dios. Uno puede tomar la decisión de decir, de la misma forma que entró en la relación con Dios, decir, ya no quiero. Todos nosotros conocemos a personas y toda nuestra vida conocemos a muchas personas que empezaron y ya han abandonado a Dios. Es un peligro de no estar preparado. Pablo dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Después él da un ejemplo de unos que lo hicieron. En el versículo 19, algunos por no haber hecho caso a su conciencia han fracasado en su fe. Esto les ha pasado a Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no decir cosas ofensivas contra Dios. Fracasar en su fe es abandonar a Dios, es apartarse de Dios. El peligro para el cristiano. Porque la pregunta es, si yo puedo abandonar a Dios, yo quiero saber cómo no hacerlo. ¿Cuándo estoy en peligro de abandonar a Dios? Tres peligros. El primero es justificar el pecado. Hay mucho peligro para el cristiano cuando empezamos a justificar el pecado. ¿Qué significa justificar el pecado? Es decir, cuando ves a pecado en la vida de otro, tal vez un ser querido, no quiere decir fulano está pecando, fulano anda mal. Entonces, ¿qué decimos? No, es que viendo la situación de fulano, yo le entiendo. No es tan malo lo que... Y empezamos a justificar el pecado en nuestra vida. Decimos, lo que yo acabo de hacer, la verdad no fue tan malo, ¿por qué? Y damos una explicación. ¿Y sabe qué? Nadie nos cree. Cuando decimos esas justificaciones a otra gente, ¿qué dicen? ¿Qué piensan? No dicen nada. ¿Qué piensan? Ridículo. Piensan, eso no es justificar nada. Tú no andas bien. Pero nosotros engañamos a nosotros mismos con las justificaciones del pecado. Entonces, en tu vida, cuando tú sientes que empieces a justificar, ¿qué ocurre? Hebreos 3:13 dice, mirad hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros entre tanto que se dice hoy, eso significa anímense mientras que tengan la oportunidad, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así funciona el pecado, hermanos. No viene Satanás y nos dice, ¿por qué no abandonas a Dios? Nunca hace eso Satanás. ¿Qué hace? Nos da pequeños pecados empezamos a justificarlos y de repente estamos tomando pasitos lejos de Dios y de repente, antes de darnos cuenta, nosotros hemos decidido abandonar a Dios. Hemos decidido dejar entrar mucho pecado en nuestra vida. Ya no nos importa lo que quiere Dios. No andamos con Dios. Nos despertamos un día y sabemos que no andamos con Dios. ¿Cómo ocurrió? Nuestro corazón se endureció. ¿Alguna vez has visto la madera petrificada? Es madera que se convierte en piedra. Piedra dura, durísima. Cuando la primera vez que yo vi esa madera, yo me quedé asombrado porque es una piedra. ¿Cómo ocurre? Durante muchos años, y muchos años y muchos años, se pone más y más dura la madera, hasta que ya es piedra. Así ocurre, es el peligro, dice en hebreo, para nuestro corazón. Cuando empezamos a justificar el pecado, se pone más dura, duro y más duro y más duro nuestro corazón. El segundo peligro es no vivir cerca de Dios. Mateo 24, 12, Jesús dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos, ¿de qué está hablando? Del amor que tenemos con Dios. A veces uno dice, mi primer amor es con Dios. Ese, Él es. Pero cuando nos apartamos, cuando no vivimos cerca de Dios, cuando no leemos la Biblia cada día, cuando no oramos, cuando solo hablamos con Dios cuando estamos en la iglesia. ¿Sabe qué ocurre, hermanos? No de un día para otros. El amor se enfría. Se enfría un poco más. Ese metal está caliente. Ese metal está caliente por ahí. Si yo apago la candela, ¿qué ocurre? Poco a poco se va a ir enfriando. Eso ocurre en nosotros cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de orar, cuando nos apartamos. Este tercer peligro para el cristiano es tener algún pecado persistente en tu vida. Pecado persistente en tu vida. Algo que no has rendido al Señor. Algo que dice Primera de Juan varias veces en el libro. Si andamos en la luz, estamos con Dios. Si andamos en la oscuridad, andamos lejos de Dios. Y el amor del Padre no está en nosotros. Cuando tenemos pecados persistentes en nuestra vida, cosas que hacemos vez tras vez, tras vez, tras vez, y siempre decimos, ya no vuelvo a hacer, y lo volvemos a hacer, y lo estamos dejando algo en nuestra vida que llega a ser un obstáculo en nuestra relación con Dios y puede convertirse en una razón por abandonar a Dios, que nos aleja de Dios. Cada uno de ellos, de esos peligros, nos aleja un poco de Dios. ¿Tienes un obstáculo en tu vida? Piénselo. Tal vez es no haber aceptado la salvación. Si eso es, tienes que estar en paz con Dios. Tal vez necesitas regresar a Dios. Decir a Dios, tú serás mi Señor otra vez, de nuevo. Tal vez estás confiando en tu religión. Tal vez por llegar los domingos sientes que andas bien. Y bueno llegar los domingos, pero ese no es la base de su relación con Dios. Tienes que conocerlo. Tienes que leer la Biblia y orar en tu tiempo personal en la casa. Tal vez necesitas purificar tu vida y quitar un hábito que tienes en tu vida. Yo digo todo de ellos porque siempre Satanás trata de poner algo entre nosotros y Dios. Y este algo siempre crece. Evalúe tu vida. Hay un obstáculo entre tú y Dios. Jesús nos enseña que nosotros tenemos que estar constantemente preparándonos. Aceite en la lámpara, preparándonos para su llegada, porque Él llegará de repente. No sabemos cuándo, pero tenemos que estar preparados. Mientras esperamos, nos alistamos. Piensa en tu vida. Si yo mencioné algo y tú dices, esto, ¿por qué está hablando de mí el hermano? No estoy hablando de nadie. Satanás siempre pone esos obstáculos entre nuestra relación con Dios. Piensa en tu vida. Señor nuestro Dios, nosotros deseamos estar listos para tu venida. Te pedimos que en ese momento el Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros y nos revele en nuestros pensamientos, que nos revele qué tenemos que cambiar, cada uno, para que nosotros podamos remover los obstáculos que hemos dejado existir entre nosotros y ti. Para que nosotros podamos ser hijos preparados. Danos el valor y la fuerza para hacer los cambios que tenemos que hacer. Deseamos estar listos, Dios. Pon en nuestra mente que muy pronto regresarás para que estemos pendientes. En tu nombre santo oramos. Amén.